Bueno, en primer lugar, muchas gracias a las compañeras y compañeros del Colegio de Trabajadores Sociales por invitarme a compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hemos venido haciendo en esta materia. Decía Marcia Sain que el objetivo último del desarrollo humano, del desarrollo es algo muy simple, que la gente sea feliz, decía él. ¿Y qué es que la gente sea feliz? Bueno, que la gente tenga la posibilidad de elegir la vida que quiera vivir de acuerdo a los valores de la sociedad en la que está inmersa. Para que la gente sea feliz y tenga esa libertad, decía Marcia Sain, habría que proporcionarle a la gente las oportunidades para que desarrolle las capacidades que todo ser humano puede desarrollar siempre y cuando la sociedad le brinde esas oportunidades. La capacidad, como decía bien Rafa, de generar un ingreso digno, que esa es la capacidad de trabajar, la capacidad de generar destrezas y conocimientos siempre y cuando tengamos oportunidades en materia educativa, o la capacidad de vivir una vida larga y sana siempre y cuando podamos tener oportunidades en materia de salud. De tal manera que en esta perspectiva y en este enfoque que pone a las personas en el centro del desarrollo y no al crecimiento económico, es que hemos venido desarrollando desde el Estado de la Nación una perspectiva de análisis que nos habla de equidad e integración social. Equidad entendida como igualdad de oportunidades para la obtención del bienestar, bienestar definido como esa libertad para escoger la vida que queramos vivir, e integración entendida como la participación equitativa en ese bienestar y en el acceso a las oportunidades sin exclusiones por motivos de ubicación geográfica, género, edad, origen étnico, creencias o condición socioeconómica. Entonces, en ese sentido, hemos siempre tratado de hacer una lectura del país en esa perspectiva, en esa aspiración de cuánto nos acercamos o nos alejamos en materia de tener una sociedad cada vez más equitativa y integrada. Y ahí desagregamos un conjunto de aspiraciones, aspiraciones que nos hablan de una perspectiva más amplia y una visión más amplia, como aspiramos a tener un entorno creciente de equidad y distribución de la riqueza, aspiramos a tener esa integración de áreas geográficas, de poblaciones y sectores tradicionalmente excluidos, de la participación al acceso a los derechos, o de oportunidades a tener servicios cada vez de mayor calidad, o simplemente aspiramos a tener un entorno de seguridad humana propicio para el aprovechamiento de las oportunidades. No podemos aprovechar las oportunidades si salimos a la calle y a la vuelta de la esquina nos meten un balazo o nos asaltan, ¿verdad? Entonces, con esta reflexión general, esa no cuenta, estamos un poco tal vez en la reflexión y en lo que nos planteaban los compañeros, pensar la política social. Y aquí tal vez yo quería pues proponer una pregunta: ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando de política social cuando hablamos de política social? Y acá quería más o menos desarrollar cuatro grandes reflexiones. Uno es pensar política social y ciudadanía, un poco el tema de la importancia de las políticas universales, el desempeño nacional en equidad e integración social, tal vez teniendo como referencia este informe que acabamos de publicar el 2007 y algunos desafíos inaplazables. Entonces, tal vez empezando con el tema de política social y ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de un conjunto de prácticas y uso que otorga a los individuos, a los miembros de una sociedad, la cualidad de ser componentes activos de esa sociedad. Y realmente estamos hablando de un estatus por el acceso a recursos básicos para el ejercicio de los derechos y los deberes. Entonces, realmente, cuando hablamos de ciudadanía o cuando hablamos de un ciudadano, es de un individuo portador de derechos. Los componentes de la ciudadanía son básicamente tres, como lo planteaba Thomas Marshall en 1949. Ya no solamente podíamos hablar de ciudadanía en términos del factor civil, o sea, del acceso a las libertades individuales, o del factor político, el acceso el derecho a elegir y ser electos, sino también del factor social, es decir, de garantizar las aspiraciones a tener una vida larga y de bienestar social de los individuos con acceso a trabajo remunerado y previsión social en situaciones de riesgo. Esta conceptualización de ciudadanía planteada allá en los años 50 realmente estaba a la base del desarrollo del Estado de Bienestar, cuya promesa no era meramente una política social que aliviara males y redistribuyera riesgos. Eso estaba ahí, por supuesto, pero no solamente eso, sino también por un esfuerzo por reescribir el contrato social entre el gobierno y la ciudadanía. Y este se creó para atender entonces una distribución de la población, de una población históricamente concreta, en el marco del Estado de Bienestar en Europa cuando estaba surgiendo. Y aquí un poco retomo lo que Rafa señalaba, donde había una estructura de riesgos específica, donde había un desarrollo social específico, y que eso varía en el tiempo. ¿Verdad? Eso varía en el tiempo. En aquel momento se hablaban de los grandes fantasmas, la necesidad, los grandes riesgos, la necesidad, la enfermedad, la ignorancia, la miseria. Más recientemente, autores como Anthony Giddens han planteado que deberíamos repensar, digamos, algunos de estos riesgos, y además ahora más bien, en lugar de necesidad, hablar de autonomía y libertad personal, en lugar de evitar la enfermedad, practicar la salud activa, en lugar de la ignorancia, la educación como una parte permanente de la vida, y en lugar de la miseria, la prosperidad. Bueno, esto tiene que ver con el desarrollo de las sociedades. Y entonces, tal vez avanzando en la presentación, estamos partiendo entonces, la propuesta es pensar política social como una definición amplia, entendida como intervenciones públicas que buscan garantizar los derechos sociales de los ciudadanos. Y los derechos y los ciudadanos somos todos, no hay ciudadanos de primera y segunda categoría, ¿verdad? Y eso me parece que es un piso básico, y que es un piso básico que está a la base de las políticas universales, ¿verdad? Y esa perspectiva de política social afecta, digamos, es una perspectiva que busca afectar la distribución de las oportunidades, mejorar el bienestar de las personas y su calidad de vida. Entonces, en ese sentido, ¿por qué las políticas universales son importantes? Bueno, justamente porque incorporan esta perspectiva de derechos, como lo señalaba ahora Eric. Ahora, yo tal vez discreparía en el sentido de que vamos ahora arribando al paradigma de los derechos. No, es que este país apostó a ese paradigma en los años 50, ¿verdad? De ahí venimos, ¿verdad? Este país apostó al enfoque de políticas universales, a esa generalización del bienestar. Apostamos a poner un piso básico para todos, ¿verdad? Allá, entre los años 40 y los 70, no solamente promovimos un conjunto de políticas de corte universal, educación, salud, seguridad, asistencia social, servicios básicos, sino que creamos un aparataje institucional para darle sustento a esas políticas universales, y además, diría yo, apostamos a la par de eso a crear mecanismos redistributivos, apostamos a tener una política de salarios mínimos crecientes, como decía don Pepe, que esa era la política que nos permitía sacarle presión a la olla cuando la olla parecía que iba a estallar, ¿verdad? Apostamos a una política de distribución de tierra, apostamos a crear cooperativas con la idea de crear una sociedad de propietarios y no de proletarios, ¿verdad?, que estaba en el imaginario de la socialdemocracia. Y en ese sentido, también se planteó como elemento complementario lo que don Pepe llamaba la guerra frontal a la miseria. Entonces ahí las políticas selectivas se sumaban a las políticas universales como un complemento, ¿verdad? Y entonces ahí creamos el IMAS, creamos el FODESAF, y vean ustedes que el FODESAF lo creamos 10 años antes, nos adelantamos 10 años antes a la creación de los famosos FIS del Banco Mundial en los años 80, en los fondos de inversión social de los años 80, que fue una creación del Banco Mundial, poco para atender una política de contención, como señalaba Rafa, frente a las políticas de ajuste y los impactos de las políticas de ajuste. Pero además creamos un FODESAT con características muy distintas a los FIS, ¿verdad? Creamos, porque los FIS en América Latina y en el marco de esa revitalización que se dio en los años 80 de las políticas selectivas o la focalización de la política social, nosotros creamos un órgano que creado por ley, o sea, no era un quiste ahí en las instituciones sociales como fue en el resto de América Latina, que eran las unidades ejecutoras de sus FIS, eran el plus plus, ¿verdad?, de los super consultores con super salarios, donde los otros funcionarios del sector social se sentían de ojalá me tocara estar ahí, ¿verdad?, pero no. Ahí no siempre estaban todos. Bueno, creamos entonces un fondo distinto, con características totalmente distintas, con asignaciones por ley, para que no se le echara mano, para que los políticos no llegaran y le echaran mano a eso, como ocurrió en muchos países de América Latina, y que se convirtió en ¿cómo se llama?, en un botín político. Entonces, de tal manera que las políticas sociales las políticas sociales universales tenían ese universo amplio, ¿verdad? Educación, salud, prestaciones, inversión social, infraestructura social, ¿verdad? Y tras de esta perspectiva estaba el enfoque de que el desarrollo y la generación de bienestar pasa por generación de capacidades, promover las capacidades, generar oportunidades, y en la generación de oportunidades está el crecimiento económico, porque no podemos distribuir si no generamos riqueza, ¿verdad? Entonces realmente fuimos un país relativamente exitoso en combinar desarrollo social, desarrollo económico y desarrollo político, cuando en América Latina lo que teníamos era un espejo de países donde algo se sacrificaba, algo salía por dentro, el desarrollo político, el desarrollo social o el desarrollo económico. Y la pobreza, teníamos una visión amplia de pobreza, ya no solamente entendida como pobreza, como algo más allá de no tener ingresos para tener una canasta básica, sino más bien entender pobreza como privación, entender pobreza como impotencia y como vulnerabilidad. Este es un esquema que Juan Diego Trejos ha resumido, digamos, y que me parece que es totalmente pertinente para retomar este enfoque que estuvo a la base de nuestra política social, del sentido estratégico de nuestra política social, de plantear un piso homogéneo para todos, una sociedad que aspiraba a que todos tuviéramos que nuestros ciudadanos accedieran de manera homogénea a una serie de servicios. Y bueno, esta fue una sociedad entonces que apostó al desarrollo humano, y esa apuesta al desarrollo humano nos dio a la larga un conjunto de indicadores sociales que hoy por hoy pues nos colocan en un lugar privilegiado en materia de desarrollo humano en América Latina. No solamente logramos reducir la pobreza de una manera sustantiva del 50% en los años 40 a 20-17% hoy, ¿verdad?, sino que además logramos aspectos extraordinarios como, por ejemplo, aumentar la esperanza de vida, o por ejemplo reducir aumentar la cobertura de la seguridad social al nivel del 80%. Ahí es cuando Eric dice estamos alrededor de políticas universales en 80%. En salud sí, en educación no. Ahí estamos en 60-70%. Y también apostamos a o redujimos de manera importante indicadores como mortalidad infantil. Mientras se nos morían 123 niños por cada 1,000 nacidos en los años 40, hoy se nos mueren 9 niños, ¿verdad?, en promedio, ¿verdad? Entonces, una sociedad no logra esto sin una visión estratégica de desarrollo social, sin una visión estratégica de política social. Eso es esa perspectiva de universalidad y esa perspectiva de visión de largo plazo estaba ahí en la política social que construimos, ¿verdad? Y que en algún momento, de repente, esta sociedad empieza a hablar de que política social solamente combate a la pobreza. Y entonces uno dice, ¿cómo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos todos locos. O sea, ¿qué se nos perdió en el imaginario cuando este país tiene estos logros, ¿verdad? Cuando tiene estos logros y de repente entonces política social es solo combate a la pobreza. Es una parte importante, pero no ha sido la más importante en nuestra perspectiva, en nuestra historia. Y por eso es que cuando nosotros vemos cómo se distribuye el gasto social público, encontramos que no en vano ese gran pastel se distribuye en las políticas universales, ¿verdad? Hay un gran porcentajes importantes que van a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda. Y a la cultura ahí sí que esa es la cenicienta, ¿verdad? Porque eso es menos del 2% del gasto social. Y en este marco, las políticas selectivas representan cerca del 10% del gasto social. Entonces, así que no nos equivoquemos, ¿verdad? No nos equivoquemos. Esta es, digamos, como la perspectiva que deberíamos de retomar. Cuando analizamos en los años 90, ¿qué impactó más a los pobres? ¿Qué le hizo cosquillas a los pobres en los años 90? Lo que encontramos es que lo que le hizo cosquillas a los pobres no fueron las políticas selectivas, fueron las políticas universales, fueron educación y fue salud, ¿verdad? Y un poco aquí está este análisis que hacíamos con Juan Diego para el décimo informe sobre el estado de la nación, y decíamos, bueno, veamos qué es lo que está impactando por quintiles de ingreso a los más pobres, y este es el panorama que encontramos. Entonces, cuando vemos en perspectiva la inversión social, esto es un país que apuesta a la inversión social, ¿verdad? Apostó a la inversión social aun cuando no siempre las políticas de fiscales estuvieron acompañando esa redistribución, digamos, ese esfuerzo de inversión social. Pero lo cierto es que lo que pasó es que en los años 80 se nos cayó la inversión social en el marco de las políticas del ajuste y tuvimos consecuencias muy negativas en esa materia. ¿Por qué? Porque cuando se nos cayó la inversión social, se nos cayó la inversión en salud y en educación. Y en educación fue tal que dejamos de construir colegios. Y hoy por hoy tenemos gente en el mercado laboral que no puede superar su condición porque está con una educación que no le permite mejorar sus ingresos. Esa es la consecuencia de no tener una perspectiva, digamos, de sostenibilidad de la inversión social. Hasta el año 2000 recuperamos la tasa de cobertura que teníamos de secundaria que teníamos en los años 80, que era del 60%. Nos tomó 15 años recuperar esa cobertura que teníamos en los años 80. Imagínense si hubiéramos seguido con ese crecimiento, si no hubiéramos tenido esta caída de la inversión social. Pero sin embargo, digamos, la inversión social en los años 90 se nos estuvo comportando muy volátilmente, digamos, bajaba, crecía, pero en general aumentó. O sea, en los años 90 retomamos la senda y empezó a crecer la inversión social, ¿verdad? Pero lo que decimos es que esa volatilidad se ha reducido, pero no la vulnerabilidad de la inversión social. ¿Por qué? Porque todavía no recuperamos la inversión social per cápita que teníamos antes, ahora, ni antes del 2002, ni antes de principios de los años 80. Entonces ahí hay un desafío importantísimo de cómo recuperamos la inversión social per cápita, o sea, por cabeza lo que se distribuye de la inversión social. ¿Por qué? Porque esa inversión social afecta a Gini, y eso lo hemos demostrado. Cuando uno le aplica el salario social a Gini, Gini se atenúa, ¿verdad? No ha cambiado de dirección, pero se atenúa. Entonces, ¿qué nos pasó en los años 90? Bueno, en los años 90 veníamos de una época de recuperarnos, de una caída fuerte de los 80, y en los años 90 entramos en un vaivén que todos hemos sufrido, especialmente los funcionarios de las instituciones sociales, que es esa falta de continuidad en los planes de combate a la pobreza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? La Organización de los Planes Nacionales de Combate a la Pobreza, que es un esfuerzo importante que se ha realizado, sin embargo, ha ido variando, varió de administración en administración. Entonces, cambiaban las áreas, cambiaban los componentes, cambiaba la población prioritaria, cambiaban los ejes, también variaron en cada administración las prioridades, los mecanismos de evaluación y las relaciones entre lo nacional y lo local. En esta perspectiva decimos, bueno, el país no logró diseñar una estrategia de combate a la pobreza de largo plazo. No solamente se contrajo la inversión en los programas selectivos, sino que además en los 90 hasta el presente los programas de combate a la pobreza han mostrado discontinuidades importantes en las administraciones, ¿verdad? Entre administraciones. Y hasta ahora empezamos como a retomar y a venir a crear conciencia de que efectivamente necesitamos recuperar esas visiones de largo plazo que se nos perdieron. Entonces, planteado, perdimos unidad y sentido estratégico. Y eso creó o generó crecientes tensiones. ¿Tensiones entre qué? Entre las políticas universales y las focalizadas, entre los subsidios y las políticas de promoción de capacidades, entre objetivos, metas e instrumentos, entre la dirección descentralizada y las direcciones descentralizadas, entre lo intersectorial y lo interinstitucional, entre lo nacional, lo regional y lo local, entre la evaluación y el seguimiento, entre las políticas sociales y las políticas económicas, entre los objetivos, áreas de atención y poblaciones media, entre la continuidad y las innovaciones. Creamos ese conjunto de tensiones, que es, digamos, las que hemos estado viviendo en los últimos años. Entonces, digamos, cuando miramos el 2007, tal vez así rápidamente, y vemos una mirada al contexto más reciente, a este contexto que tenemos actualmente, nosotros decimos que en el 2007 el país tuvo logros sociales que no había alcanzado en la última década, por primera vez, y que eso tiene que ver con el resultado de un conjunto de factores económicos, sociales y políticos. No solamente el país siguió acumulando capacidades, sobre todo en salud y educación, es decir, hemos venido siguiendo aumentando las coberturas, y eso está muy bien, pero además el país logró una reducción significativa de la pobreza, alrededor de 3,5 puntos porcentuales, y 2 puntos en la pobreza extrema, y en el año 2007 además tuvimos aumentos relevantes en el empleo, los ingresos y la inversión social. De cara a la situación interna, externa, digamos, estos logros obedecen a un conjunto de factores que desafortunadamente son frágiles, decimos, ¿verdad? Y que pueden fácilmente cambiar en la coyuntura. Y eso ahora lo podemos analizar. Y de cara a la situación interna, hay límites estructurales que el país sigue teniendo que no logra remover. ¿Como cuál? Como el incremento de la desigualdad, como la no recuperación de la inversión social per cápita, o como la persistencia de brechas territoriales y de género, como ahora señalaba Rafa, que parece que no tienen nada que ver con esta historia. No, no, sí tienen que ver con esta historia. Porque cuando uno ve el empleo, donde se genera, se concentra en la región central y en las regiones periféricas lo que tenemos son una generación de empleo importante pero de mala calidad, y eso afecta la desigualdad, porque cuando hablamos de las diferencias de género, las mujeres están integrando más al mercado laboral, pero lo hacen en condiciones de que no necesariamente son de calidad, y hay una enorme dispersión de horas que también está a la base del crecimiento de la desigualdad. Entonces voy a ir tal vez más rápido. Tuvimos entonces hacemos en el informe un balance ahí sobre un conjunto de indicadores, demasiado rápido, tal vez volver ahí, tal vez para que ustedes lo vean, nada más para que los invito a leerlo. Eso es un cuadro que hicimos este año, un poco tratando como de resumir dónde tenemos mejoras, dónde no hay cambios, dónde hay desmejoras, y un poco leyendo todo esto en relación con el contexto internacional. O sea, por ejemplo, en el tema de tasas de homicidio, por ejemplo, que tanto interesa a la prensa amarilla que tenemos, ¿verdad? Tasas de homicidios, tenemos un nivel medio en el contexto internacional, aunque es efectivamente un indicador que se nos ha venido deteriorando aceleradamente. Y ahí, digamos, en general, los años de escolaridad de la población activa, que es un nivel intermedio en relación al contexto internacional, pero sobre los cuales hay pocos cambios. Bueno, entonces, y además tenemos este aumento de la sensación de inseguridad ciudadana, que voy a dejarlo ahí, nada más como para señalar que hay vínculos muy importantes entre este sentimiento de seguridad ciudadana y la desigualdad, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, la discusión es demasiado liviana en este país, y la verdad es que cuando estamos hablando de inseguridad social, pocas veces vamos al análisis de las causas estructurales de esta inseguridad. Muchas veces, mucha de esto, nosotros hicimos un análisis de correlación entre esta variable de delitos contra la vida y desigualdad, y había una correlación bastante alta de estas dos. Y además tenemos desafíos pendientes y límites estructurales que decimos, como el tema este de la deserción en secundaria, que sigue estando ahí. Se han hecho esfuerzos importantes, este gobierno está haciendo esfuerzos importantes, pero cuando vemos la cohorte del 2007, encontramos que de cada 1,000 niños que ingresaron a primaria el año pasado, solo 381 lograrán graduarse en secundaria. Ven ustedes que se nos están quedando por cada 1,000 niños 600 afuera. Si esto no aterroriza a este país, ya yo no sé qué, ¿verdad? Entonces ahí un poco el tema de la importancia de programas que apunten en esta línea. En salud tenemos logros importantes, aunque hay que ir haciendo, como decía Rafa, no quedarnos con el país promedio, y hay que ir afinando las estrategias a nivel de cada área de salud en cuanto a las diferencias que se encuentran en distintos indicadores. Digamos que en general hemos venido mejorando, pero cuando desagregamos encontramos diferencias importantes. Tal vez pasarlo ahí. Bueno, eso es un poco la tendencia de la pobreza en los años 80, en los años 90, que digamos, aun cuando tenemos esta reducción, ojo, no perdamos la perspectiva, ¿verdad? Hay un número de hogares importantes en condiciones de pobreza, más de 200,000 hogares, y estamos hablando de cerca de 900,000 personas en condición de pobreza. Eso es a lo que nos enfrentamos, pero además el año pasado aumentó el indicador de vulnerabilidad a la pobreza. O sea, esos sectores que están por encimita de la línea de pobreza y que en cualquier mala coyuntura económica bajan, y ese es un indicador que sigue aumentando, que no ha disminuido. Cuando decimos, bueno, ¿y cuáles fueron los principales factores que incidieron en la reducción de la pobreza? En el 2007 encontramos tres principales: los factores económicos, un alto crecimiento económico, una generación de empleo especialmente formal y calificado, y un incremento del 9% del ingreso promedio real de los ocupados. También la demografía dio su aporte, ¿verdad? El año pasado hubo un crecimiento importante de la fuerza de trabajo, es ese bono demográfico que hemos dicho que está ingresando al mercado laboral, que alcanzó a los 2 millones de personas el año pasado, un aumento de la participación laboral de las mujeres, lo cual hace que los hogares, en vez de un perceptor, tengan dos perceptores de ingreso, y eso contribuye a la reducción de la pobreza, y este mayor número de ocupados por hogar. Y los factores políticos, la decisión de destinar buena parte del incremento de la inversión social, que aumentó también el año pasado, a programas sociales focalizados, especialmente el régimen no contributivo y Avancemos. Estos factores, decimos, se caracterizan, sin embargo, por su fragilidad. Estos más o menos los cálculos que hemos hecho de cuánto impacta estos programas a la pobreza, más o menos 1,6, 1,7 entre los dos, más el régimen no contributivo que Avancemos, aunque Avancemos es un programa que hay que evaluar en el mediano plazo, y tal vez pasémoslo ahí. Bueno, esto es un mapa donde decimos dónde Avancemos está redistribuyendo, ¿verdad? Que hay una importante focalización del programa hacia regiones especialmente pobres, aun cual eso no significa que haya unas filtraciones ahí de chicos que están recibiendo que no son necesariamente los más pobres, cosas que hay que corregir en el camino. Pero bueno, quería llegar a esto, que esto ocurre además en un contexto donde se nos ha venido ampliando la desigualdad. Y este es el tema, esto es un tema central que debe ocuparse de la política social en general, tal vez pasarlo. Estamos hablando de diferencias importantes cuando hablamos de desigualdad entre el primer decil y el quinto decil. O sea, estamos hablando de que tenemos ingresos promedio hoy por hogar en el primer decil alrededor de 88 mil colones contra 1.500.000 colones en los extremos, ¿verdad? Estas son las grandes diferencias que tenemos, ¿verdad? Y ahí, señalando que no necesariamente la encuesta de hogares llega a los más ricos en este país, que no abren la puerta, ¿verdad? Ahora parece que tampoco a los más pobres, porque los encuestadores no entran a veces a los barrios más pobres, como parece haber ocurrido en la última encuesta. Entre 1988 y el 2004, los ingresos de los más pobres se deterioraron, mientras las de los más ricos crecieron alrededor de un 84%. Y este es entonces un tema en el cual, tal vez, bueno, y ahí hemos venido creando esas concentraciones de pobreza y de riqueza que hemos venido documentando en el informe. Tal vez plasmarlo más rápidamente. Y además, una cuestión que llama la atención en el informe en este momento es que hoy por hoy uno de cada tres ocupados recibe menos que el salario mínimo promedio. Y estamos hablando de un 32% de la fuerza de trabajo, del salario mínimo. Y aquí estamos frente a sectores a los cuales decimos la política social no le está llegando. La política social selectiva no le está llegando ni a los campesinos ni a este sector, porque aquí se le llega con políticas de salarios crecientes, y también al sector informal, no agropecuario, también se nos está quedando por fuera. Existe un núcleo duro de pobreza, un 14% que hemos logrado ubicar, que es ese núcleo duro de ciudadanos que han estado sistemáticamente fuera de la política social. Los programas, el año pasado tuvimos un incremento de la inversión social. Esta inversión social aumentó, pero no pasó por FODESAF, porque el FODESAF se ha vuelto un fondo demasiado rígido, con asignaciones por ley demasiado rígidas. Entonces, lo que el gobierno hizo, pasar por encima del FODESAF. Más bien, el FODESAF tuvo una, ¿cómo se llama?, una contracción del 28% de sus recursos. Y entonces ahí tenemos un tema para discutir, y además los programas sociales selectivos son de limitada escala y algunos se contrajeron en el 2007. Los de mayor escala, como señalaba bien Eric, son comedores escolares y los en SINAI. Bueno, y además el FODESAP ha tenido este comportamiento volátil, ¿verdad?, en el transcurso de este periodo, tal vez pasémoslo, que hace que cuando hay contracción económica, lo primero que se contrae son los recursos del FODESAP de infraestructura, no en vano los huecos que tenemos, ¿verdad? Y entonces eso es un tema que también hay que discutir. Entonces, tal vez cuando decíamos, no voy a pasar rápido a esto porque planteábamos en uno de los informes, retomando esos estudios de la Contraloría, colocamos en la discusión nacional esta discusión de los estudios de la Contraloría que nadie veía, que estaban ahí, ¿verdad?, y que generaban una serie de información. Y bueno, tal vez por aquí ya esto Eric lo planteó, solo voy a detenerme en señalar un punto, tal vez no antes, en el otro, atrás, que es el tema de que efectivamente hay una serie de problemas, de dificultades relacionadas con decisiones políticas, dificultades en las capacidades gerenciales y en los mandos medios de las instituciones y en los procesos de planificación y registro de las poblaciones, que era lo que Eric señalaba. En este tema de instrumentos, yo ahí planteo una pregunta: ¿es falta de instrumentos o es falta de sinergias? ¿Verdad? Porque yo creo que instrumentos hay. Y está el CIPO, están los informes de la Contraloría, está la información de la encuesta de hogares, ¿verdad? Están las auditorías de calidades de calidad externa que hacen algunas instituciones, Mideplan, están los mismos informes que genera la Rectoría del Sector Social o que está empezando a generar. O sea, hay un conjunto de instrumentos de medición, no necesariamente hay sinergias, ¿verdad? O sea, uno quisiera ver encuentros anuales de toda esta gente que está haciendo evaluaciones de los programas sociales y que compartan qué es lo que se están encontrando, ¿verdad? Amén, digamos, de crear un supersistema que todo lo sabe y que todo lo piensa, que eso está bien, o sea, me parece que es una idea importante, pero ojo, no perdamos la perspectiva, también a veces es falta de sinergias. Nosotros hemos venido planteando que los programas sociales se pueden evaluar no solamente desde los registros administrativos, también desde la encuesta de hogares, que es una un método más indirecto e independiente, digamos, donde se le va y se le pregunta a la gente, bueno, y usted recibió un bono, recibió, estuvo acceso a los Encinay, tuvo acceso a los... Y ahí es donde encontramos que efectivamente, pues, encontramos que existen una serie de filtraciones, pero también problemas de enfoque de los programas sociales. Y cuando hablamos problemas de enfoque, queremos decir que a veces los programas sociales de combate a la pobreza, los selectivos, se hablan solo del 20%, pero cuando se amplía al 40%, ¿verdad?, que son, siguen siendo sectores vulnerables a la pobreza, digamos, esas filtraciones se reducen. Entonces, me parece que ahí hay una discusión importante cuando hablamos de enfoque de qué estamos hablando. Entonces, y ahí es cuando encontramos algunos aspectos como que solo la mitad o menos de los beneficiarios de los programas son pobres o por ingreso. Bueno, sí, depende si usted lo está leyendo en el 20% o en el 40% y esta discusión. Entonces, nada más decimos que, no obstante los avances en las políticas colectivas, el país no logró ofrecer intervenciones para atender a los más excluidos ni tampoco políticas orientadas a alejar de la pobreza a los hogares vulnerables de caer en ella. Tal vez pasarlo ahí. Y el desempeño del 2007 confirma la necesidad que tiene el país de diversificar el abanico de políticas públicas, sociales, laborales, monetarias, fiscales y tarifarias. Si nosotros pensamos que con solo política social vamos a resolver el tema de la desigualdad y la pobreza, estamos mal, ¿verdad? Porque ahí entra la política laboral, tiene que ver la política fiscal en general. Y ese uso diversificado es el que justamente pensamos que debería empezar a discutirse más en este país. Tal vez pasar esto, solamente termino con insistir en los desafíos inaplazables que desde mi perspectiva tiene la política social. Esa, fortalecer esa visión estratégica, recuperarla, es que no es nueva, Eric, estaba ahí, ¿verdad? Yo creo que hay que recolocarla, ese me parece que es, y esa visión de largo plazo. La sostenibilidad de la inversión social es fundamental, porque cuando se nos cae la inversión social ya sabemos qué nos pasa. La diversificación y complementariedad de las políticas públicas, laborales, educativas. Y bueno, por supuesto que todo esto pasa por el sistema político. Y ahí no nos ventamos mentiras piadosas. En este país, mientras los sectores políticos no se pongan de acuerdo en esos pulsos que tienen en cuanto a transformar y la necesidad que tenemos de transformar esos conflictos distributivos en acuerdos básicos sobre una agenda de políticas de desarrollo, es la gran, digamos, la gran tarea. Y termino solamente con esto. Y además atrevernos a experimentar y a innovar. Este país tiene una historia en política social donde experimentó, innovó y fue líder en América Latina. Y entonces, como salió un día en el periódico La República, este país no es de recetas. Se ha resistido a las recetas impuestas desde afuera, por los organismos financieros internacionales, por donde sea, se ha resistido. Entonces vean ustedes, por ejemplo, esta es una típica calle de Costa Rica donde dice no virar a la derecha, no virar a la izquierda y al final no hay paso. ¿Verdad? A veces estamos como entrampados en esta cosa, pero bueno, el tema es innovar y generar propuestas creativas. Muchas gracias.